Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que viene otro frente con viento, esta vez, con mucho viento, por el Atlántico. Las temperaturas van a seguir igual, un poquito más altas en el norte. Empuja por salir la primavera del cascarón, pero va poco a poco, muy poco a poco. Después de la Semana Santa, puestas las cosas en orden, las de dentro, sobre todo las del interior, vuelta al día a día. Bueno, en realidad, hasta que no se abren los colegios, no está todo el mundo en su sitio. Hoy es lunes de Pascua de Resurrección. Felicidades. Fiesta en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra y País Vasco. Y es tarde, noche de atascos y de algunos siniestros, como por ejemplo el que ha tenido lugar esta tarde en la A30, a su paso por Pozo Cañada, en Albacete, donde ha volcado un camión que transportaba elefantes. E imagínense ustedes la que se ha organizado en la carretera. Uno de los paquidermos ha fallecido, dos han resultado heridos. Era el camión de un circo que adelantaba un vehículo especial que circulaba a escasa velocidad. El conductor ha resultado ileso en el vuelco, pero no uno de los elefantes que ha fallecido y dos que han resultado heridos, con el consiguiente problema con el corte de carretera que ha estado durante varias horas generando mucho atasco en ese punto de la A30 a la altura de Pozo Cañada en Albacete, donde por cierto también ha habido problemas. Ha sido en los peajes en Cataluña otra vez, en este caso en Sitges, por la acción de los grupos de guerrilla urbana de terrorismo callejero que se llaman Comités de Defensa de la República Catalana. Han estado alterando la situación en los peajes, levantando las barreras y generando bastante caos. Por cierto, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que va a investigar si puede haber un delito de rebelión en las actuaciones que están llevando a cabo estos individuos en los peajes y pretenden subvertir el orden constitucional, y que la Fiscalía actuará con contundencia. Quien tiene que actuar con contundencia también es la policía, deteniendo a estos individuos que están tomando al asalto los peajes y las carreteras al grito de la calle es mía, que son grupos de terrorismo callejero. Lo de Comités de Defensa de la República es el nombre bonito que se ponen. El real es terroristas callejeros. Sigue todo parado, salvo estos terroristas callejeros, tras el golpe independentista en Cataluña, a la espera de lo que decía también la Fiscalía Alemana sobre Puigdemont, la Fiscalía del Estado de Schleswig-Holstein. Un golpe, por cierto, independentista que ha sido jaleado por el PNV en el día de ayer. El PNV celebra el día de ayer en la Patria Vasca, el día del Domingo de Resurrección, porque quiere ser el PNV más que nadie en este mundo, y del otro también. Escogió Sabino Arana, el fundador racista de este partido de las viejas leyes, el Domingo de Resurrección para ser más que nadie, de aquí y de allá. Se ha puesto el PNV estupendo con sus 5 votos, necesarios para que haya presupuestos del Estado, y el gobierno minoría de Rajoy pueda llegar con ellos un poco más lejos, es decir, hasta bien entrado 2019. Pero el PNV se ha puesto tan estupendo que se está retratando como siempre, al lado del golpismo independentista, como hizo ayer con el independentismo catalán en el día de Sabino y la patria. A mí el pelotón Sabino que los arroyo. Insisten en que no habrá presupuestos mientras el Estado siga gobernando en la autonomía catalana. Y el Estado está gobernando en la autonomía catalana para recuperar la aplicación de dicha autonomía con el artículo 155 de la Constitución. Hasta el 22 de mayo hay plazo para que haya un gobierno regional en Cataluña. Regional, que dirían en Alemania, donde está Puigdemont. Porque en Alemania a lo de Puigdemont le llamarían presidente regional. Y hasta que no lo haya, seguirá aplicándose el artículo 155 de la Constitución para que siga en vigor la autonomía. Porque en cuanto lleguen los independentistas otra vez, van a derogar la autonomía y la Constitución. Es decir, que el PNV va a tener que esperar, casi más que Rajoy, a que se resuelva esto. Y es el PNV, sin duda, el más interesado en que se resuelva, porque los presupuestos traen inversiones y subidas de pensiones. Y las pensiones no son vascas, son de la caja de todos, como el AVE. El gobierno del PP sabe además que tampoco puede estar pidiéndoselo mucho al PNV, porque le cuesta un puñado de votos cada vez que lo pide. El gobierno del PP sabe que se dejó muchos votos en Cataluña defendiendo el cupo nacionalista vasco, el privilegio constitucional más antiguo que la música de los caballitos. Se lo dejó el gobierno ese puñado de votos en la campaña de las autonómicas de diciembre. Fue un balón votando para Rivera y Ciudadanos, porque era gratis criticarlo. A Rivera y Ciudadanos, por cierto, todo le suma, como se está viendo en las encuestas. Hoy en Radio Nacional de España, el vicesecretario general del PP, Javier Maroto, ha soltado así, a voleo, una propuesta.
Creo que si yo fuera Pedro Sánchez, prestaría 5 votos el Partido Socialista al azar para eliminar ese chantaje del PNV.
Esperemos que al PP no le quede más que el azar para sacar adelante los presupuestos. Porque admite Maroto que hay chantaje. Pues ni el azar ni Pedro Sánchez, al que se le están marchando del partido unos cuantos dirigentes, por cierto, Mezquida, hoy otro diputado en Madrid, Juan Segovia. Pedro Sánchez no está ni por 5 ni por ninguno.
En fin, somos un partido serio. Frivolidades, ninguna.
Pues eso, alto nivel para después de la Semana Santa. Así le va el PSOE en las encuestas y en las fugas que está teniendo. Está a punto el PSOE de ser rebasado en las encuestas por Podemos. Podemos, que lo estaba dejando, pero que han encontrado en la calle su lugar de crecimiento otra vez. Se va a hacer muy largo hasta verano. A algunos se les va a hacer muy largo, salvo al presidente Rajoy, que está a la espera, como siempre.
Se trata de hacer políticas que funcionen y se trata de hacer políticas que beneficien a la gente sin sectarismos ni prejuicios que la historia demuestra que sirven para poco, para nada.
El ejercicio que se ha puesto en marcha este trimestre es: hay que echar a Rajoy. ¿Y quién le sustituye? Y lo único que consiguen los que han puesto en marcha el ejercicio, que además lo hacen sotoboche, lo hacen sin decir fulanito dos puntos dice no. Lo único que consiguen es reafirmar la posición del presidente, porque lo que no va a hacer el presidente del gobierno es además abrir ahora una batalla interna en su partido, que es lo que le faltaba, para ya deshacerse como un polvorón cuando le quitan el papel. Y más, como les digo, con las encuestas de tiritona que se están publicando. Porque todo le suma a Ciudadanos. Y el siguiente sumando es Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que o aclara la verdad de su máster de gestión pública en la Juan Carlos I de Madrid, en la universidad, o van a dejar caer a Cristina Cifuentes. Gobierna con el apoyo de Ciudadanos. Y ahora mismo, a día de hoy, lunes, se le ha acabado el crédito. Es lo que han estado hablando hoy en la dirección de Ciudadanos. Dejar caer a Cifuentes si se demuestra definitivamente que falsificó las notas del máster. Cifuentes dice que es un error informático y que todo es legal. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, sabe que esta presa da mucho rédito, porque Cifuentes es el estandarte del PP en Madrid, de la limpieza y la transparencia, tras la catástrofe de las manos derechas de Esperanza Aguirre, González y Granados.
La señora Cifuentes lleva 12 días escondida, o detrás del plasma, o no se sabe dónde, y desde luego es muy preocupante y pinta muy mal. Cada vez demuestran que está más acorralada frente a la verdad.
Pinta muy mal porque Ciudadanos ha decidido que pinte peor. Votando se la están poniendo otra vez. El miércoles comparece Cifuentes en la Asamblea de Madrid y la posición actual de Ciudadanos es dejarla caer, o por lo menos separarse del PP en este caso. Saben que les suma seguro, que tienen el viento de cola y el PP de cara. Enseguida contamos más en el Confidencial de la Linterna. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Los independentistas atacan de nuevo los peajes en Cataluña.
En plena operación retorno de Semana Santa, los llamados comités de defensa de la República han levantado las barreras de la C-32 a la altura de Sitges, sin que los Mossos hayan intervenido. La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará penalmente estas actuaciones.
La Unión de Policías Municipales ratifica la demanda contra la concejal podemita Romi Arce.
Por sus mensajes a raíz de la muerte de un mantero senegalés en el barrio madrileño de Lavapiés, quieren acabar con la persecución y el odio contra los agentes municipales de la capital.
Declaran el juicio de los ERES fraudulentos de Andalucía el exconsejero de Empleo.
Antonio Fernández ha asegurado que los requisitos concretos para obtener las ayudas no estaban publicados, pero los sindicatos los conocían. La Fiscalía pide para él 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
La Fiscalía no ve indicios criminales en los últimos incendios incendios de Galicia.
Cerca del 90% de los 352 fuegos que se produjeron en octubre fueron por altas temperaturas y humedad. Las redes sociales contribuyeron a generar alarma y situaciones de pánico.
Al-Sisi, reelegido presidente en Egipto.
El recuento oficial le otorga más de un 97% de los votos para un segundo mandato de 4 años. Promete continuar con una política de desarrollo y estabilidad.
Rusia asegura que la muerte del exespía Skripal puede beneficiar al Reino Unido.
Su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, insiste en que Moscú no tiene nada que ver con el envenenamiento y apunta ahora a intereses del gobierno británico, ya que dice está en una posición difícil por el Brexit.
Fallece Winnie Mandela, la segunda esposa del expresidente sudafricano Nelson Mandela.
A los 81 años, víctima de una larga enfermedad, era uno de los iconos de la lucha contra el apartheid. Su familia dará muy pronto más detalles sobre su funeral y actos de homenaje.
Rescatan a 75 inmigrantes en aguas del estrecho.
Que viajaban a bordo de 5 pateras, Emergencias busca a los desaparecidos en el naufragio ocurrido ayer en la misma zona. Ya se ha localizado el cadáver de uno de ellos.
Más muertos que hace un año en las carreteras españolas.
Durante el primer trimestre se produjeron 257 víctimas mortales, 5 más que en el mismo periodo de 2017. Enero ha sido el mes con más siniestros.
Y en deportes, semana de Champions para Barcelona, Sevilla y Real Madrid.
Con los primeros partidos de cuartos de final, mañana el Sevilla se mide al Bayern alemán en el Sánchez Pizjuán y el Real Madrid a la Juventus en Italia. El miércoles será el turno de los azulgrana.
Pronóstico del tiempo, Andrea Carrasco.
Mañana martes, las alertas por fuertes rachas de viento se concentrarán en el cuadrante noroeste peninsular y originarán fenómenos costeros en la costa gallega y zona del Cantábrico. En el resto del país, las nubes podrán ir acumulándose conforme avance la jornada y dejarán lluvias en toda la mitad occidental, pudiendo nevar además en la zona de los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, descenderán en gran parte del país, excepto en el extremo norte, donde podrán subir ligeramente.
Colmenarejo.
La linterna.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Silvia Marcos, adelante.
Buenas tardes. Situación complicada en las carreteras españolas, aunque parece que poco a poco está mejorando. En Madrid estamos pendientes de varios accidentes que complican la circulación. El primero en la 2 en Torrejón en sentido Guadalajara, el segundo alcance en la 4 en Aranjuez en dirección a Córdoba y el tercer accidente se ha producido en la M40 en el barrio de La Fortuna hasta Carabanchel Alto en sentido a la A42. Además, ahora mismo tenemos complicaciones en prácticamente todas las entradas a la capital, así que mucha prudencia si están circulando por estas vías. En Barcelona, en la 2, en Castelldoli, en sentido a la ciudad condal, continúan las retenciones. Ahora mismo hay 13 kilómetros de tráfico intenso. En Burgos, también circulación intensa en la AP1, en el kilómetro 44, en sentido País Vasco. Y en Valencia, continúan las retenciones, ahora mismo hasta 30 kilómetros, entre Caudete de las Fuentes hasta Siete Aguas, en sentido Valencia. Además, esta congestión ha provocado también las retenciones ahora mismo en la Nacional 3 en Requena, en sentido Valencia. En Castellón también estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A23 a la altura de Benafer, en sentido a la ciudad del Turia. Y en Murcia, complicada ahora mismo, congestionada la A7 en la salida de la ciudad en sentido Alicante y en la A30 en El Espinardo en sentido Albacete.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando a la luz de la linterna de la cadena COPE. La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar penalmente los actos de sabotaje que están cometiendo los llamados Comités de Defensa de la República, los terroristas urbanos, guerrilla urbana. Entre tanto, la Fiscalía del Estado alemán de Schleswig-Holstein decidirá a partir de mañana sobre la orden de entrega de España, que ha realizado España para Puigdemont. Patricia Rossetti.
Es un procedimiento complejo para Alemania porque es la primera vez que tramita una causa de estas características y tiene que analizar bien el caso y sus delitos. Puigdemont está a la espera de la decisión de los tribunales germanos, pero sigue en sus 13. Insiste en que es un preso político y que ni claudica, ni renuncia, ni se retira. Lo dijo en las redes sociales y pretende seguir adelante de manera civilizada, sin violencia. A esa palabra hace referencia en el recurso de 85 páginas presentado ante el propio juez Llarena. Dice que el 1 de octubre no hubo ningún tipo de violencia que justifique la acusación de rebelión. Algunos ciudadanos pudieron haberse excedido en su resistencia pasiva, pero fueron casos aislados. Llarena señalaba que la rebelión no exige la declaración efectiva de independencia, es la mera realización. Un recurso presentado de forma conjunta con Clara Ponsatí y Lluís Puig. El abogado de Puigdemont pide la nulidad de las actuaciones por falta de competencia del tribunal. Correspondería al TSJ de Cataluña y también por indefensión, porque no se le permitió personarse en la causa, pero tras el procesamiento y la detención en Alemania ya está personado. El siguiente paso está en manos de Alemania. El fiscal jefe de la Fiscalía de Rostock, Andrés Ritter, explicaba esta mañana en Herrera en COPE que el Tribunal Superior Regional podría declarar admisible en parte la extradición de Puigdemont. Si no la admite, Puigdemont podría ser puesto en libertad, pero de momento el siguiente paso sería emitir una orden de prisión de extradición.
El siguiente paso va a ser emitir una orden de prisión de extradición. Y las condiciones para esa orden de prisión son de que haya un peligro de fuga o haya un peligro de obstrucción a las investigaciones y de que la extradición como tal o la entrega a España no sea a todas luces inadmisible. O sea, esa es una decisión que se va a tomar seguramente durante esta semana.
El gobierno español solo contempla la extradición, dice el ministro de Justicia desde Marrakech.
El próximo miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparecerá a la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre la falsificación de algunas notas del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Ella achaca todo el asunto a un error informático. En Ciudadanos, partido que sustenta Cifuentes en Madrid, están decididos a dejar caer a la presidenta de la Comunidad de Madrid más que a mantenerla en el cargo, Alberto Escalante.
Ciudadanos cree que el caso Cifuentes huele mal, así lo ha dicho textualmente hoy Albert Rivera, aunque antes de tomar cualquier decisión quieren escucharla este miércoles en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Hay demasiadas incógnitas, demasiadas contradicciones. La señora Cifuentes lleva 12 días escondida, o detrás del plasma, o no se sabe dónde, y desde luego es muy preocupante y pinta muy mal. Cada vez demuestran que está más acorralada frente a la verdad.
Fuentes de Ciudadanos reconocen a la cadena COPE que ven complicado que pueda ofrecer una explicación convincente. Creen que intenta tirar hacia adelante, pero ven difícil que pueda desenredarse de la soga que lleva al cuello. Por eso, a día de hoy, admiten esas fuentes que están más cerca de dejarla caer que de mantener su apoyo. Desde que estalló el caso, ni ella ni su entorno han hablado con el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado.
Y las últimas encuestas siguen corroborando el auge de Ciudadanos. En el PSOE reniegan de esos sondeos y se siguen viendo capaces de desbancar al partido de Rivera de la primera posición, es lo que dicen Ricardo Rodríguez.
Cuando ni una sola encuesta otorga al PSOE la posibilidad de ser el partido más votado e incluso algunos estudios lo sitúan en tercer lugar, Pedro Sánchez sigue insistiendo en distintos foros a hallarse ante una oportunidad única para volver a ser las siglas más votadas en las próximas elecciones generales. El escenario barajado por el secretario general pasa por una consolidación del multipartidismo con una división del voto de derechas entre PP y Ciudadanos. Sánchez argumenta además que todos los sondeos publicados en las últimas semanas le sitúan por encima del 19% de los votos y algunos lo colocan más en la horquilla entre el 22 y el 24%, lo que teniendo en cuenta márgenes de error hacen que vea el cielo para jugar ese partido y ganarlo. Más aún cuando el líder del PSOE sigue negando a sus interlocutores que Albert Rivera pesque en sus caladeros, lo cual en todo caso le lleva a vaticinar que los naranjas se consolidarán como tercera fuerza del país.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes.
Fernando, ya que estábamos con encuestas, que estaban contando Ricardo Rodríguez cómo ven las encuestas en el PSOE.
¿Sabes lo que ha dicho Ábalos, el secretario de organización?
Dímelo tú.
Ha dicho que es que, bastante indignado por esta proliferación de encuestas en los medios, dice, es que las deben estar poniendo muy baratas. Dice, es que no sé, de verdad, bueno, si hubiesen sido el resultado hubiese sido otro. Bueno, en el PP, ¿qué dicen sobre las encuestas? Yo he preguntado también en el PP, pues no les gusta tampoco, claro.
Carraspean como tú.
Es que, no, es que estoy, sí, yo es que todavía arrastro...
¿De qué me preguntas?
Arrastro aquel catarro.
Uno legendario, sí.
Pero ellos, a ver, lo que están haciendo los del PP son sus propias encuestas, bastante, sobre todo... en Andalucía, que es donde están convencidos que se van a celebrar las elecciones antes, porque ellos están convencidos de que va a haber adelanto en noviembre.
¿Noviembre?
Están convencidos, y dan una serie de razones de las que te hago gracia ahora porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero, en fin, esas encuestas, naturalmente, indican unánimemente que Ciudadanos va subiendo.
Sí.
En ninguna de ellas hay sorpaso de Ciudadanos al PP.
Todavía.
Todavía, pero claro...
¿Pero añaden el todavía?
Sí. Es que el Ciudadanos sube y el PP baja.
Claro.
No baja lo bastante y Ciudadanos no sube lo bastante. Pero claro, si la cosa se prolonga así, a lo mejor en noviembre los resultados son diferentes. Bueno, en todo caso, tienen estas encuestas están haciendo en toda España, ¿eh? Encuestas, pero sobre todo, ya
sí,
te digo,
claro,
en Andalucía. Bueno, ellos, en el fondo, admiten una posible coalición Ciudadanos-Partido Socialista.
Sí.
Y no solamente en Andalucía, atención,
No solo en Andalucía.
Lo que pasa es que, bueno, ellos se van a preparar. El PP celebra esta convención el viernes, sábado y domingo.
En Sevilla,
a la que yo pensaba ir, pero después de las cosas que me han contado hoy, ya no voy. Te digo la verdad.
¿Tú le recomiendas que vaya a Collado o no?
Hombre,
tú vas, ¿no, Collado?
Yo creo que te ve allí bastante compañía, pero bueno, por uno más, en efecto, visto lo aburrido que se presenta.
No, es que, me lo reconocen. Vamos a ver. Es
no
que,
vaya,
vamos
Collado.
A ver. Todavía, ni siquiera han cerrado el programa.
Eso te iba a decir, Ángel.
No hay mayor indicativo de cómo está la situación, de que todavía no han dado con algún tipo de novedad para esa convención que permita su venta. Y
bueno,
eso es lo complicado. Y estamos al lunes, ¿eh? Y la convención empieza el viernes.
Yo lo he preguntado. He preguntado, oye, ¿cuál es el programa y tal? No me lo dan.
¿Y por qué no preguntáis cuál es el problema?
Me dicen que cierra Rajoy,
pero
me excluyen que haya una gran sorpresa a Rajoy. Perdón, a ver el problema.
¿Hay un problema?
No, hay un problema que se llama Cristina Cifuentes.
Amigo.
Hoy el lunes tiene una jornada, el miércoles, muy complicada, porque en efecto Ciudadanos, pues en fin, se está pensando si o dejarla caer o si sin dejarla caer del todo llegaría bastante quemada el año que viene como para dejarla caer ya en las elecciones.
Y ese es el
dilema de Ciudadanos. Y eso es un problema que también impregna la convención. ¿Quién más es el protagonista de la convención?
A lo mejor no va.
Pues Cristina
Ángel.
Cifuentes.
A lo mejor no va.
Pues ahí, en fin, ahí va a haber dos tacadas, digamos, de presencias de varones y varonesas. Ella es, por supuesto, la varonesa. Ahora mismo es, sin duda, el cargo público institucional como mayor poder del PP en España, con la Junta de Galicia, por supuesto, pero por encima de la Junta de Galicia, y todavía no encontrarse encaje. Y ese encaje, que no, igual no se encuentra hasta el miércoles, porque no sabemos, nadie sabe lo que puede pasar de aquí al miércoles, y sobre todo qué va a pasar el miércoles, qué argumentos, qué papeles puede presentar para quedar completamente lavada su imagen pública, que es realmente complicado.
Sí. Yo conté aquí que, naturalmente, este rector actual probablemente no sabe nada. El anterior, que es Fernando Suárez, que fue aquel al que se tuvo que ir por aquello de que yo estaba copiando en los escritos y los trabajos científicos que hacía, ¿verdad? Pues el anterior parece que instauró una etapa de bastante caos dentro de la Universidad Rey Juan Carlos. Y por tanto no es imposible que se hayan perdido papeles y no es imposible que se hayan dado másters a Tutiplén sin suficiente vigilancia.
Perdón, o que nunca haya habido papeles, que esto ya es más grave.
Bueno, quiero decir que aquello puede pasar, cualquier cosa, porque era un caos. Lo más grave quizá para Cristina Cifuentes en este caos es que la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidad, ha encargado una comisión de investigación independiente, fuera de la Rey Juan Carlos. Dentro de la Rey Juan Carlos, pero de gente de fuera de la Rey Juan Carlos.
Observadores externos.
Sí, se llama observadores externos. Así que yo creo que pintan mal para Cristina Cifuentes.
Yo lo que digo es que hoy en la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos, los que serán partidarios de dejar caer a Cristina Cifuentes han ganado la posición.
Es que ahora mismo son casi todos.
Sí.
Pero yo te diría una cosa. No he encontrado un solo partidario de Cristina Cifuentes ahora mismo dentro del Partido Popular.
Digo de verdad.
Yo creo que tiene el respaldo, por ejemplo, de la secretaria general.
Bueno.
Lo que pasa es que
de la secretaria general no ha hablado.
Tiene pocos.
La secretaria general ha tuiteado hace unos días un tuit que fue muy comentado de apoyo a Cristina Cifuentes.
¿Sí? Eso es, muy comentado.
Sí, porque...
muy comentado. También ha sido muy comentado, por cierto, la secretaria general cantando Yo soy el novio en lo de la muerte y no sé qué, por cierto, con otros tres ministros. No ha sentado nada bien en el Partido Popular Andaluz, nada. Aquellos, la presencia masiva de ministros en Málaga cantando el himno a la Legión no es precisamente lo que le conviene a la precampaña andaluza, seguramente.
Pues nada, que se vayan más.
Es que
canten por soleares a partir de ahora.
Perdona, Juan Pablo, yo no sé quién da las instrucciones de comunicación, pero es que parece que los ministros no estaban coordinados y se han presentado ahí cada uno por su
cuenta. Cada uno cantaba una estrofa, ¿cómo era?
No, coincidieron, y puestos a coincidir cantaron lo mismo, pero en fin.
Adiós, Fernando Jauregui, no sé mañana más, anda, cuídate, bueno, Jauregui.
Adiós.
Adiós, Ana Collado.
Adiós, Colmenarejo.
Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo un momento. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Si el gobierno no hubiese adelantado ingenuamente el cupo vasco, quizá dispusiera ahora de una herramienta para presionar al PNV sin tener que implorar al PSOE, como ha hecho Javier Maroto, 5 votos prestados. Una súplica vana porque Pedro Sánchez ha vuelto al no es no y en absoluto está dispuesto a hacer política transversal de Estado. Una de las principales causas de la crecida soberanista está en la histórica complicidad de la izquierda, por un lado, y por el otro, en la ausencia de una tradición de pactos bipartidistas que facilitasen la estabilidad en caso necesario. Por esa rendija se ha colado en las últimas décadas un nacionalismo que actuaba con deslealtad fingiéndose aliado. Ahora, el PNV tiene de nuevo la llave de la legislatura y no se sabe si será peor que la tire a un barranco o que la use para saquear la despensa de unos privilegios ya desbordantes de agravios.